Las 8 de la mañana, hora central europea, son las 7 de la mañana en Canarias. Los hombres se cansan antes de dormir, de amar, de cantar y de bailar, que de hacer la guerra, escribió Homero. Buenos días. Los futuros dicen que el rebote se va a producir en las bolsas europeas cuando abran dentro de una hora, en un entorno aproximadamente de 7 décimas, que es lo que viene subiendo el futuro del Eurostox. El del IBEX 35 viene subiendo ya 5 décimas, acaba de empezar a moverse. Está en los 9.000 puntos clavados. Estamos viendo los CFDs de los futuros europeos en las pantallas de CMC Markets, todos armonizados con este rebote. Y también con el futuro del mercado americano, que viene subiendo 5 décimas, el S&P en 4.129. Fue en Estados Unidos donde se inició anoche el rebote, la corrección de las importantes caídas de esta semana, y sigue extendiéndose por el lado asiático, con el cierre más brillante en la bolsa de Tokio del 2,2% ahora mismo y subidas que superan el 1% en otros mercados como Shanghai o Corea del Sur.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Lo de la guerra tiene que ver con lo que ha ocurrido esta noche y está ocurriendo en este momento entre israelíes y palestinos, con el ejército israelí entrando en la zona de Gaza, según las fuentes del propio Instituto Armado israelí, respondiendo a toda una noche de ataques de cohetes de Hamás. Más de un centenar ya de víctimas mortales. Parece que hay 10 niños al menos entre las víctimas civiles de los ataques sobre, bueno, de ambas partes. Aquí es difícil señalar a una de las dos. Aunque la comunidad internacional podría intentar influir más, el actor más importante aquí, que es Estados Unidos, dice que hasta el momento, y ha impedido que haya una resolución contundente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dice que hasta ahora no ve que sea un ataque indiscriminado, Joe Biden. Una de las cosas que he visto hasta ahora es que no ha habido una reacción exagerada significativa. La cuestión es cómo llegar a ese punto en el que haya una reducción significativa de los ataques, en particular los ataques con cohetes que se lanzan indiscriminadamente contra centros de población. Por lo demás, la inflación ya se nota en los precios de los viajes. Hoy, reunión en Oporto para hablar del futuro del turismo europeo. Sigue siendo un eje central. Hay evidencias, como los resultados de Airbnb, que muestra cómo se han disparado las reservas, sobre todo entre los vacunados, un 52%, ha dicho la compañía en sus resultados. Hay más que están hablando y los iremos contando hasta la apertura del mercado, que se va a producir dentro de una hora. Vamos también monitorizando cómo se comportan otros activos. Hay bastante estabilidad este viernes en los demás. Estamos viendo el eurodólar en las pantallas de XTB cotizando a 1,2094. Ahora parece que empieza a subir un poco. El petróleo, tras la corrección, una vez que ha reanudado el servicio los oleoductos de Colonial en Estados Unidos, pues está tranquilo también. Sigue bajando incluso un poco. El West Texas en $63.40. Y la onza de oro está ahora mismo en los $1,825 en las pantallas de Degusa Metales Preciosos. Bueno, y España tiene ya su primera nueva ley del clima. Enseguida entrevista Capital al portavoz de Cambio Climático del PP, Diego Gago, al respecto. Y luego en la gran tertulia de la economía, con Celia Ferrero, Antonio Sanabria y Gonzalo Garnica, iremos viendo y comentando estas noticias de actualidad que incluimos en nuestro resumen, en nuestras claves de la mañana. Miguel, el Congreso de los Diputados ya ha visto bueno al texto legal.
Efectivamente, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox y Más País. La nueva ley será efectiva al día siguiente de su publicación en el BOE y establece la hoja de ruta para acabar con la venta de coches contaminantes en 2040, pero también recortar las emisiones de gases contaminantes o alcanzar la plena descarbonización en 2050. El sector eólico se congratula por la aprobación de la ley. dice que es un paso decisivo, pero la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos critica que limita las opciones de este sector de alcanzar la neutralidad climática en ese 2050. ¿Por qué? Porque dicen que la ley no incentiva las inversiones en la descarbonización y eso frena oportunidades de desarrollo, crecimiento y creación de empleo.
Una de las voces económicas más respetada, la del Banco de España, propone usar los fondos europeos para reformar y abaratar el despido en las empresas y lanzar la llamada mochila austríaca.
Destaca en su informe anual la elevada desigualdad que existe en las indemnizaciones por despido de los contratos temporales e indefinidos y por eso dice que con los costes de despido crecientes o con un sistema mixto que combine una reforma de los costes de despido, por eso propone el establecimiento de la mochila austríaca y considera que los recursos del programa Next Generation podrían ser utilizados para mitigar parcialmente el sobrecoste que asumirían las empresas durante la transición hacia ese nuevo esquema y que cifra en 8.000 millones de euros, tomando como referencia el periodo 2013-2016. Por eso, el gobernador Pablo Hernández de Cos pide revisar impuestos y también el gasto público.
No conviene comenzar a ejecutar este plan en la coyuntura actual, cuando aún estamos lejos de los niveles de actividad y de empleo previos a la crisis. Pero sería deseable definir sin demora sus principales características. Para ello, es fundamental revisar íntegramente el sistema impositivo español y el grado de eficiencia de todas las partidas de gasto público.
Y todo sigue dependiendo del ritmo de vacunación. Hay al menos 8 comunidades autónomas que ya vacunarán en junio a quienes tienen entre 40 y 49 años.
Después de que la llegada de nuevas remesas de dosis se haya acelerado en los últimos días y apuran los plazos para intentar alcanzar esa inmunidad de rebaño antes de que finalice el verano. Se debe a la llegada de nuevas dosis de Pfizer, lo explica el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Que España va a recibir durante el mes de junio 13 millones de vacunas solo de la compañía Pfizer. Lo repito, 13 millones de vacunas. Es decir, vamos a pasar semanalmente de 1,7 millones de vacunas de esta compañía a 2,7 millones de vacunas.
Y en la agenda del viernes veamos qué más cosas nos quedan por delante. Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días. Llega el momento de que comiences a echarme de menos porque no. Es mi última intervención de la WIC.
Bueno.
La agenda sarabotiense que empiezo en España porque se publica el IPC de abril, para el que se espera una subida de un 1,2% mensual y un 2,2% interanual y datos de compra-venta de viviendas de marzo.
Sí.
El BCE publica las actas de la reunión de política monetaria de abril. En Estados Unidos se conocerán las ventas al por menor y la producción industrial de abril, además del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de mayo. CaixaBank celebra Junta General de Accionistas, la primera tras la absorción de Bankia. Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Diego Gago, portavoz de Cambio Climático del PP en el Congreso, para que nos hable de la nueva ley del clima que aumentará el valor de Sarabot. Claro, porque ya soy eléctrica y me he adelantado a todos los plazos. Dile que si quieren les voy a dar una charlita a todos los diputados, sí. Porque eso se paga bien, ¿no?
Sí.
Tú me lo apañas y luego negociamos tu ínfima comisión.
Uy,
jeje.
Madre mía.
Chao.
¿Quién te está enseñando, querida Sara? Enseguida saludamos a nuestro invitado capital. Veamos antes cómo se circula en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Estamos pendientes de una colisión en Vizcaya, en Bilbao, en la A8 hacia Cantabria. Y en Barcelona se están retirando los vehículos de otra colisión en la entrada por la B20 en Santa Coloma, que crea retenciones. Además, tráfico lento en el acceso A2, Cornellá, C17 en Parete y C58 en Cerdañola. En la AP7 también encontramos el Papiol hacia Tarragona y en Bárbara en ambos sentidos. En Madrid, tráfico denso de entrada A4 en Pinto, también en ambos sentidos la A2 en Torrejón de Ardoz y de salida la A3 en Rivas. Por avería en Guipúzcoa, en Irura, en la Nacional 1 en sentido Irún, tráfico lento por obras en Cádiz, la CA33 en San Fernando hacia la capital gaditana y además en Sevilla la entrada por la A49 en Camas. En Valencia la entrada por la V21 en Alboraya y en San Antonio de Benajever la CV35. Y además hasta ahora en Baleares, en Santa María del Camí, retenciones en la MA13 hacia Palma.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Érase una vez una historia, mejor dicho, una serie de historias y relatos sobre la transformación e innovación de una economía productiva y sostenible. Historias que desde Leito nos vamos a contar a través de los principales sectores industriales en España. Con este objetivo, desde Leito recorreremos la geografía española y daremos voz a las principales empresas que están construyendo un nuevo entorno y un futuro sostenible, eficiente y con valores. Os invitamos a seguir las historias de transformación y sostenibilidad en Capital Radio y también en leyton.com.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Creemos que un mundo mejor y más saludable es posible. Muchos ya están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más telemedicina, menos consultar en buscadores, más compromiso, menos bla, 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 más niños jugando, menos azúcar. Es ahora. Somos activistas de la salud. Sois de los nuestros, DKV.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Una década le ha costado a España aprobar la ley a la que se comprometió en el año 2011, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, para conducir al país a la neutralidad climática en la mitad de este siglo, tal y como se comprometió España, el conjunto de la Unión Europea, en el Acuerdo de París. Bueno, pues por fin ha atravesado el último trámite en el Congreso de los Diputados. Vamos a analizar la escena de esta nueva ley del clima. Es la primera vez que España tiene una ley del clima. Con don Diego Gago, portavoz de Cambio Climático del Partido Popular. Don Diego, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis.
Pues lo primero, ¿por qué se ha abstenido el Partido Popular en la votación de esta ley?
Pues con mucho pesar, la verdad, con mucho dolor, nos hemos tenido que abstener de una ley que era y es absolutamente fundamental para España. Primero, porque llevamos tarde, ¿no? Hace 3 años el Partido Popular propuso un proyecto de ley necesario, un proyecto de ley de cambio climático a votación en el Congreso de los Diputados, y toda la izquierda política se ha opuesto única y exclusivamente porque entendía que hay que seguir haciendo bandera de un aspecto que es fundamental y que es global, que es luchar contra el cambio climático. Hoy podríamos estar mejorando una ley que ya debía estar aprobada y que había sido propuesta por el Partido Popular. Pero no hemos votado, no nos hemos abstenido por eso. Lo que sí es cierto es que ya deberíamos estar mejorando una ley que debería haber sido aprobada hace 3 años. ¿Por qué nos hemos abstenido? Bueno, en primer lugar, porque es absolutamente necesario una coordinación, una estrategia entre la mitigación y la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero con la realidad que vive nuestro país. ¿Y cuál es esa realidad? Pues la realidad es que España tiene pues unas características particulares en materia de producción, generación y consumo de energía, tiene unas características fundamentales en el sector industrial, especialmente pues electrointensivo, especialmente conservero, especialmente pues de siderúrgico, metalúrgico, automoción. En definitiva, es necesario coordinar la industria de nuestro país con la reducción y los objetivos de reducción de emisiones de CO2. Y eso es lo que este gobierno, por desgracia, no ha hecho. Y a nosotros no podemos mirar para otro lado cuando se marcan unos objetivos que no van coordinados con una transición coherente, justa y ambiciosa en nuestro país. Nosotros llegamos incluso a plantear objetivos más ambiciosos en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que no estamos de acuerdo y lo que, por desgracia, consideramos que no va a ser positivo para el país es la forma en la que el gobierno ha posicionado o ha, digamos, involucrado desde el punto de vista de responsabilidad a unos sectores por encima de otros, ¿no? Es necesario entender cuál es la realidad de España para saber cómo vamos a alcanzar esa neutralidad climática. Y ahí, por desgracia, el Partido Popular, a pesar de haber presentado 100 enmiendas, a pesar de haberse reunido con más de 100 entidades de todo tipo, medioambientales, ecológicas o ecologistas, y también, por supuesto, económicos o industriales, pues no ha sido capaz prácticamente de introducir ninguna iniciativa, porque el Gobierno de España ha entendido que quería aprobar esta ley apoyándose en partidos como Esquerra Republicana de Cataluña, incluso como Bildu, como Bloque Nacionalista Gallego y con otros partidos minoritarios y no con el líder de la oposición. Y yo creo que es un error por parte del Gobierno de España, especialmente por parte de la ministra Teresa Rivera y el señor Sánchez.
Entendemos entonces, don Diego, que ven ustedes un riesgo para la industria. ¿Puede complicarle el futuro la ley tal y como está redactada, sin tener en cuenta sus especificidades?
Le pongo dos o tres ejemplos para que los oyentes pues lo puedan entender. Se ha llevado mucho debate, o nos ha llevado mucho debate hablar, por ejemplo, del artículo 18 o el artículo 20, que es el que afecta a las instalaciones situadas en la línea de costa, en el espacio de dominio público marítimo terrestre. Como todo el mundo sabe, España tiene, pues por ejemplo, un sector mar industria muy importante, ¿no? Dentro de ese sector, pues hay empresas, industrias, como puede ser la industria conservera. España es la primera industria, o sea, a nivel conservero, es la primera potencia europea, la segunda a nivel mundial después de Tailandia. Se pueden hacer ustedes una idea de los miles de puestos de trabajo que hay detrás. Como los conserveros están por los mejilloneros, los cocederos de marisco, cualquier otra industria necesaria en materia de pesca que tienen que estar en contacto con la mina de agua. Nosotros, cuando estábamos en el gobierno, entendimos que había que diferenciar aquellas industrias necesarias que tenían que estar situadas en la línea de costa, en un país como España, eminentemente costero, que cumpliesen con las exigencias medioambientales, y aquellas que no eran estrictamente necesarias que se situaran en la línea de costa. Para aquellas que sí tienen la obligación de seguir manteniendo su actividad en la línea de costa, además de aumentarles las exigencias medioambientales y los controles, lo que también tenemos es que otorgarles a las que cumplen la posibilidad de seguir desarrollando una actividad que vienen ejerciendo u operando desde hace décadas. Por ejemplo, se hablaba del sector de la conserva, ¿no? Bueno, el Gobierno de España ya intentó el año pasado, a través de un reglamento, modificando el Reglamento General de Costas, y ahora por la vía de atrás, a través de la Ley de Cambio Climático, modificar y generar una inseguridad jurídica a todas las empresas del sector mar industria, por ejemplo, que necesitan seguir manteniéndose en la línea de costa, para decirles que cuando cumpla 75 años no van a poder seguir operando. Ustedes imagínense, pues una empresa conservera, por ejemplo, de cocedera de marisco, que lleven en la línea de costa pues del año 1960-70, que estén cumpliendo con las exigencias medioambientales, que hayan hecho inversiones en materia de reducción de emisiones y de reducción de contaminación, evidentemente, que ya hoy en día no contaminan desde hace décadas, porque es así lo que le exige la Unión Europea, lo que le exige el Gobierno de España, y por lo tanto, que le digan, no, mira, es que a usted le quedan 15 años, o le quedan 20 años, o le quedan 12 años, porque ya no va a poder seguir operando porque ya ha cumplido los 75 años. Bueno, pues decisiones como estas, que son arbitrarias, que deberían ser analizadas caso por caso, sector por sector, son algunas de las que se van a aprobar ahora con la ley de cambio climático. O, por ejemplo, en materia de automoción, toda la legislación europea habla de, igual que perseguimos la neutralidad climática, también hay que perseguir las emisiones neutras dentro del sector de automoción. Sí. En España viven, y termino, 2 millones de personas, de trabajadores del sector de automoción. Lo racional sería que, oiga, si una empresa o si un fabricante de vehículos en nuestro país, si una industria auxiliar es capaz de ser neutro desde el punto de vista de emisiones, porque lo que emite ese vehículo por el tubo de escape es tan mínimo que es capaz de contrarrestarlo con lo que es capaz de absorber mediante otras iniciativas, como puede ser replantaciones, etcétera, o generación de sumideros de CO2, lo lógico es mantener ese objetivo dentro del objetivo final, que es la neutralidad climática. Bueno, pues aquí el Gobierno de España es verdad que ha hecho una mejora gracias a la presión del sector y también a enmiendas que hemos presentado, pero ha entendido que había que plantar un jaque con las emisiones directas y, en definitiva, generar también una inseguridad en el sector de automoción, ¿no? Esos son dos ejemplos, sí, de otros muchos que podríamos poner encima de la mesa, por el cual ha hecho que el Partido Popular, con mucho dolor, haya tenido que abstenerse a una ley fundamental para nuestro país.
Con ejemplos se entienden mucho mejor las cosas. Seguramente todo el mundo comprende que se trace un objetivo de neutralidad climática a conseguir a lo largo de unos años, pero quizá cuesta más entender de dónde salen cifras, como aparecen reflejadas en la ley, de que se van a crear empleos netos entre 250.000 y 350.000 personas. ¿De dónde pueden provenir?
Bueno, la única forma de generar empleo en luchando contra el cambio climático es abriendo nuevas oportunidades, es innovando. Probablemente puedan venir de el desarrollo del hidrógeno y de alguna otra tecnología nueva que España, aprovechando vectores energéticos como el sol, como el viento, pueda abrir nuevas oportunidades de mercado, que nosotros sí creemos en ella. En fin, es verdad que el cambio climático es el mayor desafío global que tiene la humanidad, pero especialmente para España, luchar contra el cambio climático puede incluso abrir nuevas oportunidades y, entre otras cosas, dejar que España deje de ser una isla energética. Ahora, no hay una memoria técnica, no hay una memoria económica adjunta a la ley de cambio climático. Es algo que nosotros demandamos y no entendemos, ¿no? Y después estamos en un momento clave, que es el aprovechamiento de los fondos europeos, ¿no? España tiene la oportunidad, gracias a una enorme solidaridad a nivel europeo, de recibir 70.000 millones de euros a fondo perdido, que es, para que nos hagamos una idea, 9 veces el presupuesto total anual de la Comunidad Autónoma de Galicia, incluyendo todos los gastos ordinarios, educación, sanidad. O sea, es un dinero, es una cantidad, es un volumen estratosférico e inimaginable antes de entrar en una situación de crisis pandémica y económica. Bien, nosotros decíamos, oiga, es el momento de transformar la industria, de transformar sectores claves que han de adaptarse a la nueva realidad productiva, de transición energética, de transición ecológica, en definitiva, a la nueva realidad tecnológica. Si no somos capaces de transformar industrias, sectores, empresas que han sido marca España, que han generado en mucha capacidad de Producto Interior Bruto y decenas de miles de puestos de trabajo, tendremos un problema, porque al final no estaremos haciendo la transición justa y estaremos apoyando y pivotando sobre unos sectores o un determinado tipo de empresa, dejando atrás a otras muchas que son, como decía, generadoras de puestos de miles de puestos de trabajo. Por lo tanto, ese equilibrio y esa necesidad de desarrollar una autoridad independiente que decida de forma imparcial y técnica y económica hacia dónde hay que dirigir los fondos sería, desde luego, para España fundamental, para que no se den de nuevo pues una circunstancia pues como ha pasado para salir de la crisis del año 2008 con el Plan E, que al final se ha dedicado a uno o dos sectores en particular y no hemos sido capaces de hacer evolucionar y salir de la crisis a otros sectores fundamentales para la economía española.
Entendido. Don Diego Gago, portavoz de Cambio Climático del Partido Popular. Gracias por ayudarnos con su análisis. Que vaya bien el día, don Diego.
Ha sido un placer. Muchas gracias.
¿Operar en oro o en otros metales preciosos? Se puede. Con los CFDs de CMC Markets. Oro, plata, platino, paladio, también acciones, ETFs, volatilidad. Casi 10.000 activos a su alcance desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation. Con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets. Su broker online. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 73% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 avios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es. Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
Capital Radio. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía con Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA y miembro del Consejo Económico y Social. ¿Qué tal, Celia? Buenos días.
Buenos días. Pues aquí estamos.
Un poco enfadados, ¿no? Me han dicho.
Sí, estos días, bueno, después de la sorpresa de la propuesta de los famosos tramos y las tablas del gobierno que no se habían negociado, pues sí, bastante indignación. No solo nuestra, sino del propio colectivo, que es a quien representamos, ¿no?
Sí, lo notamos por todas partes. Ahora lo comentamos. También nos acompaña Gonzalo Garnica, consultor empresarial y editor. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días.
¿Qué tal, Luis Vicente? Pues nada, muy bien, escuchando a Celia. Y la verdad es que tienen razón, ha sido algo absolutamente estrambótico, ¿no? Tanto en la forma de presentarlo como en el fondo de la propuesta, ¿no? Ahora, si queréis, hablamos de ello.
Sí. Eso no tiene, y de lo que no propone, y de lo que propone también el gobernador del Banco de España, que también es interesante la idea, y seguro que polémica, de utilizar los fondos europeos para abaratar despidos y poner en marcha la mochila austríaca. Para quien no sepa qué es, lo comentamos también en un instante. Con Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Universidad Complutense de Madrid, también esta mañana. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues aquí ya de viernes, terminando la semana.
Una semana caliente por muchas razones, entre otras por las que efectivamente contabais en el comienzo de esta gran tertulia de la economía. Celia, ¿por qué les parece a todo el colectivo de autónomos tan disparatada la propuesta del gobierno de adecuar las cotizaciones sociales a sus ingresos reales?
Porque básicamente no existe dentro de esas tablas una progresividad real o auténtica. Es decir, al final estamos viendo que hay saltos, de repente unos van a tener que cotizar muchísimo más que otros, no tiene sentido. Es decir, estamos hablando de una subida de cuotas que en algunos casos va a 10.000 euros más por año. En algunos supuestos, es decir, por ejemplo, si un autónomo tuviese un rendimiento neto de 3.000 euros, estaríamos hablando de que estaría pagando prácticamente un tercio, 1.080, en cuota a la Seguridad Social. Eso es trabajar para la Seguridad Social. Entonces, es ir en contra del principio básico de la protección social. ¿Cómo puedo hacer una protección social que pretende proteger más que lo que hace desaparecer al que protege? Al final lo que vas a encontrar es la propia solvencia del negocio, y sobre todo porque parte de un concepto que le cuesta mucho entender a la Seguridad Social, que es que un rendimiento neto no es un salario, es que un rendimiento neto es algo que es incierto. Es decir, yo no sé si mi cliente me va a pagar la factura el mes que viene o cuándo me la va a pagar. Yo no sé si me puedo deducir toda la gasolina. Me deduciré una parte, pero luego de ese rendimiento neto tendré que seguir pagando gastos que sí que están relacionados con mi actividad profesional. Por lo tanto, hay un error de base, independientemente que sobre el sistema y el principio estemos de acuerdo.
Claro, es que sí, ignorar es también los costes que un autónomo tiene para conseguir determinados ingresos. Unas veces serán más, otros menos.
Sí, eso es. Entonces, claro, ese es el gran problema. Es decir, todos entendemos que tenemos que ir a un sistema de cotización en el que gane menos pague menos y el que gane más pague más. Eso lo entendemos todos. Ahora, de ahí a que efectivamente se aplique un sistema en el que el que pague más pague cuatro veces más, o el que gane más pague cuatro veces más y el que gane menos no tenga reducciones o prácticamente no tenga ninguna, pues no tiene mucho sentido, porque al final no está buscando el objetivo, y al final es eso, el objetivo que se ve y que se intuye simplemente recaudatorio y no realmente el que tendría que ser, que es el de aumentar la protección social de los autónomos.
Así que todo el mundo se está poniendo enfrente de esta propuesta lanzada por el gobierno, Gonzalo.
Sí, además esto de que es un objetivo recaudatorio es así, pero solamente en el corto plazo, porque si por el principio de contributividad del sistema, si ahora a los autónomos se les obliga a pagar más cuotas a la Seguridad Social, se les tendrá que dar más pensión el día que se jubilen, ¿no? Con lo cual, si es cierto lo que dice la Seguridad Social, de que a más dinero cotizado y a más años cotizados, más pensión, pues les tenía que dar igual, porque lo que están cobrando ahora, digo, como sistema, lo van a tener que pagar en el futuro. Lo que sucede es que, bueno, pues los autónomos sospechan que esto no es así. Y de hecho ahora tienen esa pequeña libertad de elegir en qué tramo de cotización se colocan, y creo que es el 82% los que se colocan en el tramo mínimo, aunque incluso a los que puedan ganar mucho dinero. Y estos que puedan ganar mucho dinero pagan el tramo mínimo, que son, no sé, 300 euros ahora, más o menos, y si tienen capacidad de ahorro, pues ahorran por su cuenta de otra manera, ¿no? Por ejemplo, pues a través de un sistema de previsión social privado, ¿no? Porque es lo que sí hace el Estado, es a los privados, a los seguros privados, evitar que puedan estafar al usuario, ¿no? Lo cual no quita para que ellos lo hagan, ¿no? Digo, el propio sistema público, ¿no? Entonces, esa pequeña libertad que tenían los autónomos de elegir en qué tramo de cotización se colocan, también respondiendo a lo que dice Celia, no son asalariados, no tienen ingresos fijos, algunos meses pueden ganar muy poco, ¿no? Entonces, esto es lo que van a quitar, ¿no? Y ya digo que la recaudación será a corto plazo, en el largo plazo pues tendrán el problema de pagar esas pensiones, ¿no?
Sí, Antonio, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, primero tengo que conocer más en detalle la propuesta, que en todo caso es una propuesta todavía, y a mí me parece interesante lo que señala ATA en este sentido, pero también hay que decir que, si, corregidme si no, pero no todos los representantes de trabajadores autónomos están en la misma opinión, porque UATAE y UPTA no parecen, o sea, las críticas o las cosas que han, objeciones que han señalado son distintas. Entonces, no veo una unanimidad, más bien una división de pareceres con respecto a la propuesta actual del Gobierno. A mí, en segundo lugar, lo que sí me genera dudas, bueno, eso lo del afán recaudatorio, primero hay que recordar que son cotizaciones sociales, no son impuestos. Las cotizaciones sociales, al contrario que un impuesto, generan derechos. Entonces, la cuestión aquí está en cómo recae la subida de cotizaciones con respecto a los derechos y el agravio comparativo que pueda haber entre quienes pagan más y pagan menos por los mismos derechos. Aquí es donde yo creo que hay parte de la discusión abierta. Yo, con respecto a la recaudación, ahí es donde tengo dudas, porque nos falta el dato de cuándo. No lo sabemos hasta ahora, porque efectivamente el sistema que teníamos, digamos que hacía que infracotizaran quienes tenían una mayor capacidad de cotización y de contribución al sistema, porque lo acabo de explicar Gonzalo, se podían ir al tramo mínimo y entonces, bueno, pues cotizaban menos. Sin embargo, no parece lógico pensar que el 80% estuvieran realmente en ese tramo. Mi sospecha, en todo caso, es que una parte importante de los autónomos tienen una facturación en general, no solo por la pandemia, una facturación baja, con lo cual se van a por ingresos reales van a ir a los tramos más pequeños. Eso yo creo que va a implicar, probablemente, a falta de esos datos, es que la recaudación que se tiene por los autónomos caiga, no que suba. Por tanto, yo el afán recaudatorio no termino de verlo.
No, el problema es que ese afán recaudatorio sí que se ve en los tramos más altos, pero los tramos más altos no estamos diciendo que sea alguien que esté percibiendo un salario de 90.000 euros bruto al año. Es decir, estamos hablando de tramos de por encima de 40.000. Es decir, y ahí es donde se está concentrando pues esfuerzos que van hasta una subida de 10.000 euros al año más en cotizaciones. Entonces, el problema no es tanto el principio y el sistema en sí. Por cierto, ATA representa el 61% de los autónomos y las otras dos juntas no llegan al resto, ¿vale? Pero bueno, independientemente de eso, el problema no es tanto el principio, porque se había llegado a un inicio de acuerdo sobre ese principio, es decir, un sistema que efectivamente fuese a esos ingresos reales, teniendo en cuenta que antes de determinar el procedimiento lo que teníamos que saber era cuáles eran esos ingresos reales y si había alguna fórmula que posibilitase la determinación de esos ingresos reales. Ahora mismo, el único dato que tenemos son rendimientos netos de 2019, que es lo que tiene la agencia tributaria. Estamos hablando de un sistema extremadamente complejo que requiere una herramienta conjunta de recaudación entre Seguridad Social y Hacienda. Entonces, los rendimientos netos de 2019 ya mostraban que había un 46% de autónomos por debajo del salario mínimo interprofesional. Imaginaos ahora, pero es que esos tramos que no se nos han presentado en la mesa, que es donde se tenían que haber presentado, ¿vale?, y se han filtrado, esos tramos van en función de esos rendimientos, obviando absolutamente el efecto COVID 2020 sobre las posibilidades de ingresos reales, con lo cual no son ingresos reales, son ingresos pasados, que además solo van sobre un colectivo, que es aquel de los cuales Hacienda tiene rendimientos netos, porque no los tiene de los autónomos societarios, no los tiene de las familias colaboradoras, no los tiene de los autónomos en primera actividad. Entonces, el gran problema es que todavía no se había llegado a una fórmula que se estaba trabajando entre Seguridad Social y Hacienda precisamente para buscar cómo estimar esos rendimientos y dar más margen posible e intentar ajustándolo. Por eso es un régimen transitorio a 9 años. Entonces, ir ajustándolo con lo que los autónomos ellos mismos quieran aportar como información. ¿Por qué tienen que aportar información? Porque lo que se está buscando es un sistema de incentivos para que aporten esa información. Es decir, está, por ejemplo, el IVA franquiciado. Es decir, la exención de IVA en autónomos que tengan unos rendimientos netos por debajo de 35.000 euros que existen en todos los estados europeos. Está también la posibilidad de más certeza en las deducciones. Está un montón de cosas que se están tratando y yo creo que es un sistema que efectivamente iremos a ello. Pero hay que tener en cuenta que lo que se le está pidiendo al autónomo es, uno, adivinar cuáles son sus rendimientos, cuáles van a ser sus rendimientos, hacer de adivino. Dos, desde el punto de vista administrativo, van a tener que estar todo el día ajustando esos rendimientos, por eso se pone 6 veces al año se podrá ajustar la base y el tramo, ¿vale? Y al final del ejercicio, es decir, 18 meses después, como la renta, ¿vale? Podrá o solicitar si ha hipercotizado o que le devuelvan si ha infracotizado. Ahora, si no se ha enterado y no tiene un buen gestor y no lo ha adivinado bien lo que iba a ganar, pues seguramente se encontrará, pues a lo mejor que tiene que ingresar 8.000 euros a la Seguridad Social, un autónomo, ¿eh? O sea, que seamos conscientes de lo complejo que es el sistema, independientemente de que sobre el principio todos estamos de acuerdo. Entonces, claro, aquí lo que no son buenos son las prisas, y de hecho no está así, ni siquiera las fichas. A la Comisión Europea se habla de eso, se habla de una progresiva reforma en 2022 con nuevos requisitos formales y efectos económicos a partir del 1 de enero de 2023. Entonces, que esto salga así, se filtre como un globo sonda para meter todavía más miedo a los autónomos, que lo está pasando fatal, o sea, me parece casi obsceno. Es decir, de meter miedo a un colectivo que ahora mismo, o sea, lo que menos necesita es más incertidumbre.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio y seguimos en un instante con este debate y el de la mochila austríaca que de nuevo introduce el gobernador del Banco de España como solución para atajar o atacar la dualidad en el mercado de trabajo español que tanto critican los organismos internacionales, la diferencia de protección entre los trabajadores de primera, fijos, y los de segunda, temporales.
Ahí están, molestándote todo el tiempo con llamaditas, queriendo atraparte con permanencias y acordándose de ti solo cuando dices que te vas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra, móvil y sencillez, O2. Respira. Descubre nuestras tarifas sin permanencia en odosonline.es o en el 1551.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Cuando algo nos gusta, mejor que sea para toda la vida. Por eso, hoy Endesa te da un mes gratis en tu consumo de luz cada año. Elige un mañana mejor. Cámbiate ya llamando al 876-0909 en cámbiateendesa.com o visita tu punto de servicio Endesa y llévate tu mes de consumo de luz gratis para siempre.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Por cierto, viernes de rebote en las bolsas. Se va a recuperar una parte de lo perdido esta semana. El futuro del IBEX viene subiendo 6 décimas en los 9.015. El europeo un poquito más, 8 décimas. Y el americano, que es donde empezó el rebote, el S&P, 5 décimas. Está en los 4.127 puntos, según veo en las pantallas de XTV.
Noticia de alcance para los inversores. XTB elimina las comisiones. Ahora con XTB puedes comprar y vender acciones y ETFs con 0 comisiones. ¿Has oído bien? 0 comisiones hasta 100.000 euros al mes. Entras en xdb.es, abres tu cuenta en menos de 15 minutos y podrás comprar o vender cualquier acción por 0 comisiones. xcb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
La famosa mochila austríaca, que vuelve al debate con la propuesta del gobernador del Banco de España. ¿En qué consiste? Pues es simple la idea, muy sencilla. Es una cuenta que cada trabajador lleva consigo a lo largo de su vida, de empresa en empresa. Ahí es donde la empresa le va aportando cierta cantidad de dinero que luego el trabajador puede llevarse a otra empresa cuando cambie de trabajo y así seguir ahorrándolo hasta la jubilación o usarlo si se quedase en desempleo. ¿Qué propone el gobernador del Banco de España? Pues algo muy práctico es utilizar fondos del programa Next Generation de la Unión Europea para mitigar parcialmente el sobrecoste que asumirían las empresas durante la transición al nuevo esquema. Lo ha calculado, serían unos 8.000 millones de euros si se toma como referencia el periodo 2013-2016. Claro que el gobierno también debería estar haciendo en paralelo, dice Hernández de Cos, un plan de saneamiento, equilibrando sus propias cuentas, revisando los impuestos y el gasto público.
No conviene comenzar a ejecutar este plan en la coyuntura actual, cuando aún estamos lejos de los niveles de actividad y de empleo previos a la crisis. Pero sería deseable definir sin demora sus principales características. Para ello, es fundamental revisar íntegramente el sistema impositivo español y el grado de eficiencia de todas las partidas de gasto público.
Bien, pues sobre esta propuesta vamos a hablar en la gran tertulia de la economía con Antonio Sanabria, con Celia Ferrero y con Gonzalo Garnica. Gonzalo, ¿qué te parece?
Bueno, me parece bien, mejor de lo que hay. Él también ha dicho de reducir a la mitad las indemnizaciones por despido en el contrato indefinido para que no cause tanto pánico como ahora a los empresarios utilizarlo. Y al final esto de la mochila austríaca es una reformulación de algo que se había dicho mucho también en la COE. Y es, oiga, pues dado que cuando un trabajador sale de mi empresa le tengo que pagar un cuantioso despido, déjeme usted provisionarlo de alguna manera en las cuentas, como un pasivo social más, y eso claro, nunca se había permitido. Esto es una formulación similar, que es casi lo mismo, que es que la empresa vaya poniendo en una huchita el dinero para el despido del trabajador cuando se vaya a producir, ¿no? En todo caso, una cosa muy importante. Esto de la temporalidad en España no es una maldición bíblica. Concretamente, en 1985, la tasa de temporalidad de la economía española era del 5%. Y entre el 85 y primeros de 2000 se disparó hasta el 40%. Ahora está en un 27-28%. Entonces, que alguien pregunte y que alguien diga por qué. Y es por un motivo muy concreto, y es porque España suscribió en 1985 el convenio número 158 de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, y eso es lo que dualizó el mercado de trabajo, porque ese convenio dice que los trabajadores indefinidos no pueden ser despedidos sin causa justificada, pero los temporales sí. Luego, ¿qué pasa? Porque lo que hay que hacer es tener mucho temporal, porque el temporal lo contratas por 10 meses, un año, lo que sea, y cuando se acaba el contrato se le despide sin tener que alegar causa. Entonces, todo el carajal, usando una palabra que usan mucho en el gobierno, que hay ahora montado con esto, se debe al convenio 158 de la OIT. Que alguien, por favor, lo pulse en Google, lo busque y mire lo que pone, y sobre todo cuántos países lo tienen suscrito, que son muy pocos.
Antonio Sanabria.
Bueno, yo creo que aquí hay como varias cuestiones que se entremezclan y a veces hay cierta confusión. Voy a aclarar el tema de lo de la mochila austríaca. La mochila austríaca, lo primero que hay que decir que en Austria, que recibe el nombre de esto, hay una indemnización por despido. En Austria o en Alemania, al contrario de lo que ocurre en España, la decisión, si el despido es declarado improcedente, la decisión de incorporar o no al trabajador corresponde a un juez, no a la empresa. Lo que pasa es que la mayoría de veces el juez no quiere, el trabajador y la empresa no quieren volver, entonces lo que se hace es dar una prestación, digamos, o sea, una compensación por ese despido improcedente cuando se declara como tal. Y ahí lo paga la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, la mochila austríaca se aplica en los casos de despido procedente, no despido improcedente. El índice de dificultad del despido que elabora el Banco Mundial señala que la dificultad de despido de España es más baja que la de Alemania o la de Austria. En otro sentido, también hay que decir que el coste de despido en España es en general más barato que en estos países. ¿Dónde está el tema? Porque en España se utiliza como medida para eludir un coste de despido y hacerlo más flexible, se tiende a utilizar un abuso del contrato temporal. Lo señalaba Gonzalo hace un momento, como que se recurre a ese tipo de contratos. Pero el uso que se hace, a mi juicio, de ese tipo de contratos es abusivo. La mochila austríaca no debería aplicarse para despidos improcedentes, porque lo que se estaría haciendo en ese caso es que con dinero público se esté financiando parte del coste de ese despido, que es, digamos, no conforme a derecho. Con lo cual, creo que primero habría que precisar que fueran despidos procedentes, si acaso se tira por este tema. Y se están comparando sistemas de despido distintos. Y en segundo lugar, creo que no está el problema en una mayor dificultad de despido. En el caso de España, creo que hay más elementos que hay que tener en consideración, insisto, a este respecto.
Celia Ferrero, ¿cómo lo ves?
A ver, yo estoy en parte de acuerdo con Miguel en el sentido del tema de procedente e improcedente. Bueno, de hecho es así, ¿no? Pero el problema que hay en España no es que el despido sea procedente e improcedente, es que no se reconoce casi nunca procedente. Es decir, hay una excesiva judicialización, ¿vale? O vamos a un acuerdo rápido de declararlo improcedente para intentar que el procedimiento sea lo más rápido posible y lo menos traumático dentro de la organización. ¿Por qué? Porque efectivamente, y esto se le sigue olvidando a mucha gente, no estamos hablando de SEAT ni de Ford, estamos hablando del taller de la esquina. Entonces, un despido en un autónomo con respecto al coste que supone y el coste traumático en el momento que se judicializa, ¿vale? Es muchísimo más, digamos, distorsionador de su actividad que en el caso de una gran empresa que efectivamente tiene un departamento estupendo laboral y que seguramente se llega a un acuerdo y que tienen dinero por delante en caja. ¿Vale? Entonces, es cómo adaptar, sí, en el principio básico la mochila austríaca está muy bien, lo que pasa que es difícilmente adaptable en España, entre otras cosas porque, como bien decía el gobernador de España, estamos en una situación ahora mismo que como para hacer, como digo, experimentos. Aparte que esto, la mochila austríaca lleva, yo creo que en diálogo social, debe llevar 15 años discutiendo y nunca se ha llegado a un acuerdo sobre este tema. Entre otras cosas porque no sabe cuánto debería aportar el trabajador, que por cierto aporta también por parte de su parte, esa provisión no la hace solo la empresa, sino también la hace el trabajador y el Estado, es decir, son los tres. Y aparte, la transferibilidad de esos derechos de una empresa a otra, que por eso se llama mochila austríaca. Es decir, no es hacia una empresa, es hacia toda la carrera y la trayectoria laboral de ese trabajador que se vaya provisionando esa especie de seguro de despido. Entonces, desde el punto de vista de la idea, sí, desde el punto de vista de su aplicabilidad en España, lo veo muy complejo.
¿Alguna vuelta más a esta cuestión?
No, una cosa, el despido procedente es el despido disciplinario, es decir, es cuando el empresario despide porque es que el trabajador lo hace muy mal y lo puede demostrar, le ha robado o ha asesinado a la mitad de la plantilla, entonces eso es el despido procedente. Luego está el despido por razones objetivas, que son que se despide al trabajador por causas no imputables al trabajador, tecnológicas, económicas, de fuerza mayor, etcétera. Luego está el despido improcedente, que es que el empresario no tenía que haber despedido a este señor porque no había razón, ni imputables al trabajador ni imputables a la empresa. Y entonces ese despido está muy penalizado con una indemnización muy fuerte. Y luego está el despido nulo, que lo puede dictar un juez, y es que el despido es nulo, y por lo tanto el juez le dice al empresario, usted readmita al trabajador. Y no, o sea, olvídese usted de darle una indemnización o ninguna compensación a usted. Sí. Me lo readmite.
Muy buen resumen.
El trabajador entra en una dialéctica para resolver eso pues con una indemnización.
Claro.
Pero el despido nulo lo dicta el juez.
Antonio, para despedirnos.
Sí, una cuestión muy breve. Vuelvo a insistir que, por ejemplo, en Austria o en Alemania, la decisión del despido procedente o improcedente la toma un juez. Y además, al contrario que aquí, el juez determina si al trabajador o trabajadora tiene que volver a la empresa. Finalmente se acuerda no hacerlo y se paga un despido improcedente en ese caso. En España el despido procedente es más sencillo en comparación.
En la gran tertulia de la economía, los temas candentes de la actualidad, hoy con Celia Ferrero, Antonio Sanabria y Gonzalo Garnica. Gracias, amigos, y cuidaos mucho.
Gracias. Bueno, a todos.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero, ¿te cobrarías? Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo,